Habiendo escuchado los alegatos de conclusión, este despacho manifiesta las siguientes consideraciones mediante las cuales desata el presente asunto. Sea lo primero indicar, señores, que esta autoridad es competente para resolver en derecho conforme lo dispone el artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso respecto de las circunstancias que emergen al incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en el marco de el vínculo obligacional que en el caso objeto del litigio no está en discusión, el cual está asociado a un crédito de libranza que fuese otorgado al aquí demandante por un total y que fuese colocado exactamente por un total de segundo, 25 millones 460.237 pesos, en el cual no hay discusión alguna frente a las condiciones características de la obligación adquirida por la aquí demandante, quien además suscribió los documentos, tanto el documento de solicitud del crédito como la solicitud asociada a la autorización de descuento a través de Colpensiones con destino al saldo o al recaudo de la obligación en el marco de este crédito de libranza. El crédito de libranza es un mutuo el cual se encuentra regulado en el Código Civil como un préstamo de cosas fungibles y que en este caso en particular a la luz del artículo 822 del Código de Comercio es de índole remuneratorio y por tanto le corresponde al consumidor financiero reintegrar no solamente el valor mutuado, sino también los intereses y demás conceptos debidamente causados y que estuviesen pactados en el marco de la obligación. Igualmente dejo sentado que no hay discusión alguna respecto de la autorización de descuento otorgado por la señora Benítez a la entidad financiera para atender el saldo de la deuda de la obligación terminada en el número 5119. Particularmente el asunto se centra en una circunstancia de acuerdo con lo expresado por la aquí demandante en el escrito de su demanda, y es que ella efectuó por error, así lo indica, dos pagos con destino a esta obligación en el mes de septiembre del 2024. Revisando juiciosamente, y pues uno de ellos proviene del descuento y el otro dice ella lo realizó y por eso solicita la devolución de ese recurso. Revisando acuiciosamente el histórico de pagos y particularmente el extracto de la obligación inmersa en el objeto del litigio, observa este despacho que para efectivamente las fechas límites de pago, que son los 10 de cada mes de esta obligación, se recibió para corte del 10 de octubre del 2024, se recibió el 30 de septiembre del 2024 la suma de 430.340 pesos. Y 3 pesos, de los cuales revisándolo detenidamente cada uno de los conceptos y la imputación de pagos, se dio a la luz del artículo 1655 del Código de Comercio, del Código Civil. Esto es primero con destino a seguros que se encuentran debidamente pactados, igualmente a los intereses corrientes y posteriormente una suma de dinero que se barre a capital, evidenciando así una disminución en el saldo de la obligación. Por otro lado, se observa que para el corte del 10 de noviembre del 2024, el 3 de octubre del 2024, efectivamente se realizó otro pago de 430.343 pesos, el cual también tuvo la misma aplicación de pagos en los términos de la disposición legal. Es así entonces que no observa este despacho que le asista alguna razón a la consumidora financiero de la devolución de este recurso en la medida en que primero este fue aplicado a la obligación y no se evidencia que existiese un pago extra, sino que por el contrario hubo un cubrimiento de una cuota adicional y tomar la decisión de desatar o desaplicar este pago generaría un perjuicio mayor a la obligación y particularmente a la consumidor financiero de índole patrimonial, dejándolo en estatus de mora cuando efectivamente a la fecha se encuentra activa la obligación y viene funcionando en los términos del crédito de libranza. E igualmente observa este despacho que sí hubo una imputación de pagos debida, es decir, que el recurso recibido por parte de la entidad financiera ha sido aplicada a la obligación y en ese sentido pues esa conducta o esa circunstancia de realizar un pago extra, pues no generó ningún perjuicio en contra de la consumidor financiero, sino que lo que realizó fue anticiparse en el pago de una de las cuotas de la obligación. Por tanto, pues no hay ninguna afectación patrimonial que evidencie este despacho en el marco de la imputación de pagos asociado a ese pago efectuado por la aquí demandante en septiembre del 2024. Por tanto, se declara próspera la excepción de falta de causa para pedir en la medida en que pues el objeto de este litigio, o más bien la entidad financiera en el desarrollo de la relación contractual y como profesional en el marco de la debida diligencia, ha acatado los deberes legales, esto es, la imputación de pagos, y esta circunstancia no ha generado ningún perjuicio o detrimento patrimonial a cargo de la señora Benítez, quien por demás, por la inasistencia ante este estrado judicial, acarrea las consecuencias nocivas concebidas en el artículo 372 del Código General del Proceso, y esto es indicio grave en su contra ante la inasistencia injustificada a este estrado judicial. Por lo expuesto, este despacho declara próspera la excepción de falta de causa para pedir, se niegan las pretensiones. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve declarar próspera la excepción de falta de causa para pedir, negar las pretensiones sin condena en costas. No siendo más, una buena tarde, señores.